Considera factores como la alimentación, el sueño, el estrés y la salud intestinal para encontrar la raíz del problema y ayudar al cuerpo a sanar de forma integral. Más que tapar los síntomas, la medicina funcional busca restaurar el equilibrio del cuerpo. Pequeños cambios en la alimentación, en el manejo de estrés y el estilo de vida en general pueden marcar la diferencia en tu salud. Esto fue Salud y Bienestar a tu Alcance. Yo soy Mariela Zavala, nutrióloga clínica funcional, y te espero en la próxima cápsula con más herramientas para cuidar tu bienestar.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Iniciamos el vuelo en esta mañana de 30 de mayo de este 2025, ya viernes, fin de semana. Recuerde que hay muchas actividades, así que disfrútelas en familia. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarles el quehacer artístico y cultural y también, por supuesto, científico de aquí del estado de Morelos. Alan Huesca en los controles técnicos, Julieta Torres también aquí en la producción, Diana Paola García en las redes sociales, Felipe Campos también aquí en las redes sociales y todo el equipo ya listo también por ahí, Rosario Gasca también apoyando en la producción de este programa. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une; en Yautepec lo hacemos a través del 90.9 de FM; y en Jojutla, saludos a la zona sur, allá en el 100.5. Recuerde que este fin de semana, el día de hoy ya inicia la tercera feria del libro allá en Tepoztlán, que es a partir del 30 de mayo y hasta el 1 de junio, con sede en Ixcatepec. Así que hoy en punto de las 2 de la tarde es la inauguración, se abren las puertas al público y más tarde a las 15 horas hay un concierto de ritmos de América Latina. A las 3:45 función de cuentacuentos con Giovanna Cavazzola, que también estará a esa hora, a las 3:45, y a las 4:15 la presentación de El Secreto de Lucía, de Giovanna Cavazzola también, y a las 17 horas hay la charla Los Libros como Herramienta para Prevenir el ASI, Carolina Ferrer y Lucía Contreras. Y por último, a las 18 horas el día de hoy, presentación de Cruzada Acequia, Dios Fulmine a la que escriba sobre mí, de Amaury Colmenares y Yaura García Junco. No se lo pueden perder, esta inauguración de esta tercera edición de la Feria del Libro en Tepoztlán, que inicia el día de hoy. Así que si tiene usted la oportunidad, pues tiene que ir hoy a partir de las 12, de las 2 de la tarde, ahí a esta inauguración de la Feria del Libro allá en Ixcatepec, en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Es viernes de enlazarnos con el Centro INA Morelos para conocer el nuevo suplemento cultural de Tlacuache, que hoy nos va a hablar de la evangelización en Tepalcingo, su santuario y las capillas de barrios. Sentidos Abiertos MX nos comparte la cartelera para este fin de semana. Escalera Producciones Teatro y Espiral Reguilete te invitan a ¿Dónde está Alicia? Otra versión al País de las Maravillas. También conoceremos las nuevas convocatorias del Centro Morelense de las Artes. Estaremos hablando de convergencias colectivo Suorin.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Son las 11:07 de la mañana y saludamos a Regina Olmedo Gaxiola, actualmente estudiante de la maestría en Historia del Arte en el Colegio de Morelos, también maestría y doctorado en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Del 2013 al 2021 es responsable del Archivo Histórico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También ha participado en el proyecto de investigación Archivos Agrarios del Archivo del Registro Agrario Nacional y el CIESAS. Así que muchísimo gusto, Regina Olmedo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues con el gusto de saludarte y también de conocer este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, el 1182 ya, que va a hablar acerca de la evangelización en Tepalcingo, su santuario y las capillas del barrio. Platícanos un poquito de lo que vamos a poder leer en este artículo.
Claro que sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer a ustedes, al Ojo de la Mosca y al licenciado Jaime Gardino, y a los mayordomos de las capillas de Tepalcingo, porque me abrieron las puertas y me han dado bastante información. Este artículo forma parte de un trabajo mayor para la maestría y surge la idea de enlazar de alguna manera el santuario con las capillas que forman parte de la estructura político-territorial del pueblo. Sabemos que desde el siglo XVI y con el establecimiento de la Iglesia Católica, los misioneros, fundamentalmente los agustinos, que son los que van a evangelizar la región, empezaron a fundar santuarios. Estos son centros devocionales en donde residen los santos, las vírgenes y Cristo, fundamentalmente. Y atraen a una gran cantidad de peregrinos a través de peregrinaciones. Un ejemplo de estos sitios sagrados pues es el santuario de Jesús Nazareno de Tepalcingo, que forma parte desde tiempos muy remotos de un circuito de ferias de cuaresma. De aquí se realiza la feria de cuaresma el tercer viernes. Sabemos que para el funcionamiento del culto en 1681 se fundó una cofradía y en 1759 dio inicio a la construcción del santuario. Este es un santuario verdaderamente hermoso, tiene una fachada barroca con muchas características y el santuario en sí es toda una joya, tanto en su interior como en el exterior. La fachada es una historia de los evangelios de San Marcos, en donde se narra con mucho detalle la pasión de Cristo. Uh-huh. Es importante mencionar que los santuarios siempre están relacionados con los barrios y que las capillas en Tepalcingo van a estar inmiscuidas de alguna manera en las ceremonias y los rituales que se realizan tanto desde la capilla como desde el santuario. El pueblo de Tepalcingo cuenta con seis barrios. Son seis barrios que tienen sus iglesias y tienen sus santos patronos. La más antigua es el barrio de la Concepción y la más importante de los barrios es el barrio de la iglesia de San Martín, puesto que ahí en la iglesia de San Martín durante muchos siglos estuvo resguardada la imagen milagrosa del Señor de Tepalcingo. Todas estas capillas tienen sus características y tienen sus advocaciones. Tenemos, por ejemplo, el barrio de San Francisco, cuya capilla está dedicada precisamente a San Francisco. Y a mí me llamó mucho la atención la capilla de los Reyes, porque esta capilla tiene un Cristo de tamaño, pues es de mide aproximadamente 1,83 más o menos, y es un Cristo articulado. Esto quiere decir que sus piezas están articuladas con una serie de mecanismos que le permiten movimiento a la imagen. Este Cristo es verdaderamente pues muy impactante por la forma que tiene de sus movimientos y que además acompaña al Cristo del Santuario durante las peregrinaciones, sobre todo de la Semana Santa. Una vez terminadas las fiestas de Semana Santa, el santo, junto con todos los demás santos que acompañan también al Cristo de Jesús Nazareno, regresan a sus iglesias a través de procesiones, y en este caso al Cristo de articulado, lo suben a su nicho los mayordomos. Entonces es todo un ritual muy interesante que nos permite entender esa conexión que va a tener el santuario con los barrios y las capillas de los barrios. Es en términos generales el tema de este artículo.
Así es. Ahora, los santuarios pues concentran estas devociones y como bien lo dices, pues toda la cosmogonía, ¿no?, de lo que encierra estas tradiciones, como es las peregrinaciones en Semana Santa. De verdad que la fotografía también es importante destacarla, de esta imagen del Cristo de la Capilla y de los Reyes, que bueno, como bien dices, forman parte de las tradiciones de esta religión, en la que bueno, salen a las peregrinaciones y que la regresan a su lugar de origen, y que bueno, pues concentra a todos los feligreses. ¿Cuál es el sentir de los mayordomos? Porque cuando hacemos una investigación nos conectamos con esa esencia, con esa cosmogonía del pueblo. ¿Y cuáles fueron esas reacciones pues de los mayordomos, de sobre todo pues expresar estas tradiciones ahora en este artículo?
Bueno, yo me acerqué a través de licenciado Jaime Gabino, que es una persona que vive, que es de Tepalcingo, que me ayudó mucho a introducirme con los mayordomos, y ellos me platican que para ellos es muy importante la participación de sus santos, no de ellos, sino de los santos, en este tipo de rituales, porque de esa manera el santo va a cumplir una función social dentro de la comunidad. Es decir, los santos tienen obligaciones y tienen derechos, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Los derechos que adquieren los santos patronos es precisamente el que la gente los honre, les lleve ofrendas, les bese, les lleve flores, los saque a las procesiones. Y la obligación que tiene el santo patrono es ayudar a la gente, interceder por la gente en sus necesidades básicas. Entonces, para los mayordomos realmente es muy importante este papel que juegan ellos y que juegan con sus imágenes.
Y la participación también de toda la población, de toda la ciudadana, de todo el pueblo, de todos los barrios que se concentran, porque estas tradiciones de Semana Santa viene desde una preparación anterior, ¿no? Desde hacer las comidas, ¿no? Desde preparar todo para que, bueno, no solamente disfruten estas celebraciones los residentes, sino también el turismo también local e internacional, también nacional, que vienen a estas ceremonias.
Bueno, creo que es bien importante que de alguna manera la gente conozca precisamente este tipo de celebraciones, de tradiciones, de rituales, para que entiendan cuál es la función precisamente del santuario, cuál es la función de las peregrinaciones y cuál es el papel social que tienen los santos dentro de la comunidad.
Así es, muy importante esta investigación, que también va acompañada de las sonoridades, ¿no? También es importante destacar toda esta parte del no solamente del color que encierra estas tradiciones, sino por supuesto la parte musical, que también tienen una trayectoria, una importancia dentro de estas celebraciones.
Y además, siempre las tradiciones, además de acompañar a los santos con música, les acompañan con velas, les acompañan con cohetes, les acompañan con flores, en fin, es todo un aparato visual muy importante para acompañar a estos santos.
Regina, para toda la audiencia que nos está escuchando, ¿dónde podemos consultar para saber un poquito más a detalle de este suplemento cultural El Tlacuache?
Claro, lo pueden descargar en la página aquí, revistas.ina.gob.mx/eltlacuache. Y también la pueden descargar en las redes sociales del Centro de Ina, como Facebook, Twitter, en fin, ¿sí? Ahí las podemos encontrar y las pueden descargar sin ningún problema.
que tengan acceso ahí a las páginas del Centro INA Morelos para que puedan consultar este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache.
Y pueden consultar todos mis números, están abiertos a todas las personas, están todos los números. Entonces es interesante porque pues hay mucha diversidad de temas que la revista Tlacuache propone.
Pues vamos a conocer más acerca de Tepalcingo, sus santuarios, sus capillas y la evangelización, así que no se pierdan este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias, Regina.
No, ustedes, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
Saludos.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Comenzamos la segunda etapa de capacitación. Si fuiste una de las personas seleccionadas para formar parte de la mesa directiva de casilla, las y los CAE del INE volverán a buscarte. Ábreles la puerta otra vez. Ahora será para continuar tu capacitación para desempeñarte el día de la elección. Identifícales por el chaleco gris. Las y los CAE te entregarán tu nombramiento, realizarás tu toma de protesta y te informarán sobre dónde acudir a los simulacros o prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección, sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal.
El 1 de junio, por primera vez votaremos por las personas que imparten la justicia en México.
Por ello, el INE pone a tu disposición
Conóceles, practica y ubica.
A partir del 31 de marzo, entra a Conóceles, consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas.
Practica, revisa las boletas y practica cómo votar.
A partir del 15 de mayo, entra a Ubica, encuentra el lugar donde se instalará tu casilla seccional.
Visita el sitio web ine.mx/conóceles-practica-y-ubica o escanea el código QR de tu INE.
INE.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Recuerde que estamos en todas las redes sociales, en toda la multiplataforma como @universal102.9mx. Así que, por favor, ahí ubíquenos y pándenos sus saludos. Y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica y estamos hablando ahora con Ricardo Lozano Reyes. Él es director, artista multidisciplinario cuya curiosidad y pasión se dirigen hacia encontrar un puente entre la ciencia y el arte. Estudió ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con una maestría en inmunología del cáncer por la Universidad del Reino Unido. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en danza en el Centro Morelense de las Artes y nos viene a invitar a un próximo evento, Convergencias. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Muy buenos días.
Buenos días, Laura, ¿todo bien? Muchas gracias por aceptarnos.
No, al contrario, pues platícanos, ¿en qué está inspirado Convergencias?
Bueno, mira, Convergencias surge de Fuente de la Mer, de Jorge Luis Borges. Ajá. Y viene de un proyecto del Centro Morelense en la tarde, que nos pidieron gestionar una función, y pues nosotros dijimos, bueno, son muchos ejercicios, somos muchos en la clase, muchas propuestas diferentes, entonces, ¿cómo lo unimos a través de una narrativa? Y decidimos tomar el cuento de Jorge Luis Borges, que es pues una narrativa donde en un punto muy pequeñito ocurren todas las cosas en el universo, ¿no? Entonces dijimos, ah, bueno, pues vamos a generar esta función tomando esta narrativa donde van a haber muchas cosas sucediendo al mismo tiempo.
Así es, estamos hablando también de que tiene una temática de reflexión sobre la monotonía en la sociedad contemporánea. Cuéntanos un poquito acerca.
Sí, nuestra idea con el cuento era retomarlo y tropicalizarlo, más bien aterrizarlo a nuestro día a día. Y en el en la discusión de cómo aterrizarlo dijimos, bueno, a lo mejor podemos tomar el concepto de la LED como cómo utilizamos el celular en nuestros días, ¿no? Porque en el celular encuentras todo, ¿no? Y hoy hasta inteligencia artificial y muchas cosas que ya tenemos a la mano en el celular. Entonces, eso ayuda, pero de repente también nos vuelve un poco invidentes o no nos permite ver lo que realmente sucede fuera del celular, ¿no? Entonces también esta cuestión de realmente todo está en el celular, o sea, realmente ese es nuestro alerta de nuestros días, o sea, no nos permitimos ver qué existe más allá de esta barrera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, un poco pues va la crítica hacia este lugar.
Esta propuesta reúne diversos movimientos de la danza contemporánea, folclórica y performance, además de que van a estar acompañados de grandes artistas. Cuéntanos un poquito acerca de quiénes van a estar en escena.
Sí, mira, somos 7 artistas, igual somos estudiantes aquí de la carrera de danza del Centro Morelense de las Artes, y dentro de la carrera pues tenemos dos especialidades, la danza folclórica y la danza contemporánea. Uh-huh. Entonces va a haber funciones, bueno, va a haber números de danza contemporánea, de danza folclórica y un performance. Tenemos un músico invitado que va a estar acompañándonos con música en vivo, al mismo tiempo que vamos a tener un ejercicio de movimiento y con canto también. Entonces, pues es, digamos, que también una manera de incluir las diversas disciplinas, pues para que nosotros también podamos ofrecer algo distinto, ¿no? Y no solamente sea la danza contemporánea tradicional o la danza folclórica, sino una mezcla de todo.
Así es, van a estar por ahí la alineación: Valeria Rosas Gamboa, Sebastián Batalla, Gabriela Hernández Ríos, Victoria Chávez Ramírez, Jimena Giles y Diego Pérez Mercado, y por supuesto tú, Ricardo Lozano, en esta obra que se llama Convergencias, que va a tener verificativo en qué lugar y en qué horario.
Sí, mira, va a ser el domingo 1 de junio a las 5 de la tarde en el foro La Casa del Tonto, que está ahí en Lomas de Aguatlán. Igual pueden consultarnos en las redes, igual del colectivo que se llama Colectivo Surion. Uh-huh. Y ahí tenemos toda la información. Quedan muy poquitos boletos, pero estamos muy emocionados y pues esperamos verlos por allá el domingo.
Claro que sí, pues vámonos todos ahí a la Casa del Tonto, este foro cultural independiente, el día 1 de junio, pues ahí en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, Ricardo.
A ti, Laura, muchas gracias, de verdad.
No, al contrario, será un gusto vernos por allá. Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte. Amante y exploradora del pasado prehispánico, de sus técnicas y literatura. Laura Helenes, pintora, escultora, grabadora y catedrática universitaria. La artista sinaloense traspasó fronteras con su arte característico. Creó piezas abstractas y figurativas en las que empleaba el hilo, la cuerda y particularmente la manta de cielo en todas sus posibilidades. Trabajó a través de las transparencias y los efectos visuales para crear un lenguaje plástico. A partir de sus investigaciones, hay una base de estudios acerca de imágenes y textos prehispánicos, además de imágenes femeninas y temas íntimos sobre la naturaleza humana, tratados a base de sólidos colores, texturas y formas. Su obra es una mezcla de la cosmología prehispánica con la estética contemporánea. Laura Helenes fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana y realizó más de 50 exposiciones individuales en México y en el extranjero, entre las que destacan las del Museo Nacional de la Estampa, la Academia de San Carlos, en el Poliforum Cultural Siqueiros y en la Casa de Bolsa en Estambul. Expresiones del arte.
Agenda de actividades en Morelos.
Con 29 de la mañana y vaya rápidamente por pluma, papel, por su celular, donde vaya a anotar porque hay muchas actividades y recuerda que todos los viernes pasamos lista de todas las actividades y quienes acuden también a ellas con José Luis Alarcón de Sentidos Abiertos MX. ¿Cómo estás, mi querido José?
Bien, Laura, contento, un viernes más en que podemos compartir un montonal de actividades geniales para que este fin de semana jóvenes, adultos, familias, amigos puedan salir a disfrutar de todo lo que los artistas locales, danza, teatro, música y los foros independientes en diferentes municipios del estado nos ofrecen. La verdad es que hay muchísimo. Este fin de semana, de una vez les anticipo, ganaron los músicos. Hay eventos musicales por todos lados, todos los días. Pero les vamos a compartir un poquito de todo lo que hay además, ¿no? Vamos a empezar con actividades literarias. Hay una presentación del libro hoy, viernes 30, a las 5 de la tarde en el centro de Cuernavaca, en el Paraíso del Café. Adriana Terán Franco presenta su libro Muñeca Rota. Es un poemario. Adriana ha escrito varias publicaciones. Tiene un estilo muy agradable. Entonces, bueno, viene a hacer esta presentación hoy por la tarde. Es lo que tenemos en letras. En exposiciones no hay ninguna inauguración, pero recordarles que en el centro de Cuernavaca, en la Casona Spencer, todo el fin de semana pueden ir a disfrutar de la exposición Paisajes y Recuerdos de las alumnas de la maestra Blanca Buch, que inauguró hace una semana en la Casona Spencer, que está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo. Entonces,
es muy céntrico.
Sí, y muy bonito. Como una de las características que tienen estas exposiciones de talleres de maestros es que ciertos temas se abordan desde diferentes perspectivas, ¿eh? Y como los alumnos están explorando técnicas, entonces de repente suelen ser como muy atrevidos en trazos, en conceptos, entonces son muy, muy agradables en caso de Spencer. Luego me voy a pasar a teatro, que este fin de semana hay actividad en Cuautla y aquí en Cuernavaca. Empiezo con Cuautla. La Academia Cultural Tren Escénico presenta sus últimas dos funciones de Bernardo y Bianca, teatro infantil. Es hoy viernes 30 y mañana sábado 31 a las 5 de la tarde en el foro de la Academia Centro Cultural Tren Escénico. Y aquí en Cuernavaca, nuestro buen amigo Sebastián Ventura tiene actividad intensa. Sí. Hoy, viernes, a las 7 de la noche en Tanca, él actúa en la obra de teatro Cuerdas, dirigida por Eric Alday, hoy a las 7 de la noche. Mañana, sábado 31, también en Tanca, se presenta la última función de la obra Venecia, que él dirige. Es una obra muy emotiva, no se la pierdan. Si ha escuchado de ella, si no ha escuchado de ella, vayan, de verdad, es que está. Ya fuiste, por cierto.
No, he ido, entonces, ya me quemaste aquí, híjole, porque sí quiero ir. Sí, la yo verdad, lo sé. He tenido un buen de cosas ahí personales, pero espero estar en esta
función. Sí, es una función sí. genial. Entonces, uh-huh. no se la pierdan. Y el domingo, también en Tanca a las 7 de la noche, uh-huh. se presenta Abuelita de Batman, uh-huh. también dirigida ¿también? Por él, ¿sí? que es muy diferente. Es una comedia de escenas. Entonces uh-huh. toca temas de política, relaciones personales, mentiras. Es todo un caos bien interesante, bien sí. divertido. Y eso es lo que tenemos en teatro. Uh-huh. En música, les voy a compartir algunos sí. y después les sugiero que revisen www.sentidosabiertos.com/cartelera para que vean todo lo demás que hay, porque uh-huh. es muchísimo. Sí. Entonces, hoy viernes, fíjense, en el centro de Cuernavaca, en el Cabaret, uh-huh. hay un concierto recital dedicado a Juan Gabriel.
Así es.
Con alumnos de Joyce Díaz en el Cabaret, es a las 7 de la noche. Uh-huh. Y chequen la cartelera porque en el Cabaret mañana hay otro evento también, uh-huh. entonces hay dos actividades. Luego también a las 7 en Boulevard Juárez, uh-huh. en el restaurante Nicté, okay. va a haber una tardecita de jazz uh-huh. con un dueto que se llama Uptown Jazz uh-huh. a las 7 de la noche. Okay. Por cierto, Nicté estaba en el Mirabal, uh-huh. se cambió a Juárez y está en un edificio hasta el último piso. Entonces uh-huh. tienen la azotea y la vista.
Ah, maravilloso.
Es bien uh-huh. bonita, si gustan ir.
Sí.
Luego, en Tepoztlán, en el Bicho Tepoztlán, hay una impro y jazz uh-huh. con el trío Kunt Vargas a uh-huh. las 8 de la noche. El Bicho también tiene actividad uh-huh. mañana. Y también en Tepoztlán, en Nixté, uh-huh. hay noche de bolero, son y cumbia okay. con Violeta Clap, David Caspeta y Charlie Peña uh-huh. a las 8 de la noche. Mañana, sábado, está Matiz Ocampo, que sí, estuvo aquí sí. contigo hace sí, unos días.
Calle Dolores.
Que sí, que álbum. Está promoviendo sí. su nuevo álbum. Entonces, él va a estar en la Colonia 3 de Mayo, uh-huh. en un lugar que se llama Mexa. Uh-huh. Una tarde de bohemia a las 5 de la tarde. Por la noche a las 7 en Foro Papillón uh-huh. van a tener un concierto con un dueto de voz uh-huh. y piano, uh-huh. interpretando melodías brasileñas, francesas, uh-huh. latinoamericanas, muy agradable. Foro Papillón, por sus características, es un foro relativamente pequeño y hay mucha cercanía con los músicos. Entonces, estar ahí claro. es bien sabroso. Y luego el domingo, como uh-huh. última actividad, en Tepoztlán, uh-huh. en la Sombra del Sabino a las 11:30, su tradicional brunch sí. mañanero con música de jazz. Entonces, hay mucha variedad. Dejé fuera, ahora claro. sí les confieso, dejé fuera muchos eventos porque no nos iba a dar tiempo.
Sí, claro, pero también para que consulten la cartelera de sí. Sentidos Abiertos MX, porque a lo mejor van manejando o están haciendo otra actividad y no tienen ahí la manera de anotar exactamente alguna actividad que les es de interés y que, bueno, puedan consultarla con calmita a través de la página de Sentidos Abiertos MX. Así que, como bien lo dijiste, es un fin de semana musical, pero también hay la otra disciplina que es teatro y pues podemos abarcar muchas más, así que no hay pretexto para no acudir a las actividades, Josefa.
Así es, vamos a salir a disfrutar, esperemos que el clima nos lo permita con estas amenazas que ha habido de lluviecita por la tarde, que no llueve y eso hace más agradable la tarde porque es muy fresca, entonces sí. Y de todos modos vayan preparados con paragüitas para que no nos agarre la sorpresa.
Y recuerden de tomarse la foto con Josefo si lo ven en las actividades para que quede registrado ahí el testimonio de que sí están yendo a todas las actividades. Muchísimas gracias, Josefo, y te digo que te esperes aquí en la salita porque por ahí ya vienen los chicos de Reguilete porque también tienen una función de ¿Dónde está Alicia?
Excelente. Que,
bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Es fundamental para el desarrollo de la inteligencia, de la sensibilidad, de la imaginación y de la imaginación creadora. Sin lectura se pierde una parte fundamental de la vida. Por eso yo creo que la literatura es un artículo de primera necesidad, debe formar parte de lo que llaman la canasta básica. Leyendo se aprende muchas cosas del mundo, pero sobre todo se establece la posibilidad de acercarse al desideratum de Sócrates: conócete a ti mismo. La literatura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos a través de los demás. Yo creo que a través de la otredad es como llegamos a nosotros mismos, como nos hacemos solidarios con nuestra propia aventura al hacernos solidarios con la aventura de los otros. El no leer empobrece notablemente y quita una parte fundamental de la vida a las personas que no se acercan a la lectura o que consideran la lectura algo secundario.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Descubre la historia viva de nuestra ciudad en Saberes, de Cuauhnáhuac a Cuernavaca. Yo soy César Echeverría.
Y yo soy Fernando Lezama. Cada semana te llevamos en un recorrido por la memoria, la cultura y las identidades que dan vida a Cuernavaca.
Entre crónicas, relatos y voces de nuestra gente, construimos un puente entre el pasado y el presente.
Te invitamos a reconectar con las raíces y redescubrir los secretos que habitan en cada rincón de nuestra ciudad.
Sintoniza Saberes, de Cuauhnáhuac a Cuernavaca, todos los miércoles a las 18 horas por Universal 102.9 FM.
¡Te esperamos!
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Leo Pozas.
Y yo, Iván Romero.
Cuando cae la noche, el café se convierte en el cómplice perfecto para una buena conversación.
Y en Noches de Luna Café, te invitamos a disfrutar de charlas con artistas, creadores y personajes apasionantes.
Entrevistas, cultura y música en un espacio donde las historias cobran vida.
Escúchanos en Noches de Luna Café todos los jueves a las 18:30 horas en 102.9, 100.5 y 90.9 FM.
Con retransmisión los domingos a las 19:30 horas.
El arte y la cultura se prueba mejor con Noches de Luna Café.
La magia es universal. 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, y vaya a conectarse a las redes sociales porque tenemos casa llena. Nos están visitando también del CETIS 43 en este recorrido, así que bienvenidas y bienvenidos a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto, a los medios públicos. Sobre todo, pues aquí la visita aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, RTV Morelos. Y bueno, ya están en esta cabina Mateo Tajer de la Fuente. Ahorita vamos a hablar con él porque es un joven, pero muy, muy joven actor que ya está aquí también dándole al teatro. También Equiwa Rosales Corona, director y diseñador escénico, bienvenido. Y también Guadalupe Corona Candelaria, quien ya es de casa, también la conocemos aquí, a la directora y productora de Espiral Reguilete, porque tienen una función muy importante. ¿Dónde está Alicia? Otra versión del País de las Maravillas. Así que bienvenidos. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Muchas
gracias. Hola. Hola a todos los que nos escuchan. Sí, estamos ya a nada, 2 semanitas, para que se pueda mostrar esta obra que corresponde a nuestra temporada 24-25 y que es una versión, otra versión al País de las Maravillas, pues actualizada, contemporaneizada y muy padremente actuada por chamacos, chamaques, infancias y adolescencias.
Platicábamos, Guadalupe, que 21 años, sí. Qué barbaridad, ¿no? Se dice fácil, pero hay seguramente un gran esfuerzo atrás de todo ello, así que platiquemos.
Sí, pasan rápido, se sienten, pero da mucha satisfacción haber contribuido que personas jóvenes tocaran el teatro en su infancia y en su adolescencia, y algunas de estas personas, como los que están allá del otro lado de la cabina, en esas edades, definieran su vocación, y algunos de ellos se fueron a la actuación, a la dirección, al diseño escénico, y es muy, muy grato saber que estamos contribuyendo con esa formación de públicos, pero que el teatro sea ese amigo acompañante en este momento bien interesante de su transición de su infancia a su adolescencia. Entonces, en esos 21 años nos ha dado gusto ver que algunos se han quedado por más tiempo, llegan chiquitos, se convierten en adolescentes, en jóvenes, se van a estudiar su carrera y regresan a aportarle a Espiral Reguilete lo que fueron a aprender, ¿no? Que es el caso del director.
Verlos crecer, Rosales. ¿No? Verlos crecer, y como bien dices, es como una familia. Yo creo que es una familia en la que, como bien dices, pues se alberga estos talentos y que van y que vienen y que vienen a aportar después, y que son parte siempre de la familia. Así que quiero pues que nos diga su sentir de Mateo Tajer, como bien lo mencionábamos de la fuente, que eres un joven adolescente y que, bueno, aparte de que es tu primer día aquí en la radio, hablando a los medios, pues que nos cuentes un poquito acerca de cómo ha sido tu experiencia.
Pues hola, yo me llamo Mateo Tajer de la Fuente y pues me encanta actuar. O sea, siento que cada que actúo me meto tanto en el papel que siento que ya no soy Mateo, soy el personaje. Y pues llevo en Espiral Reguilete, ya voy a cumplir un año, ¿sí? La verdad, me gusta mucho actuar, sí.
¿Qué es lo que más disfrutas de la actuación?
Quizás agregarle personalidad a mis personajes y hacer la utilería.
¿En qué momento dijiste, a ver, yo, esto es lo mío, ya encontré aquí algo que me identifica y que me quiero dedicar a esto?
Hace como 6 años iba en una escuela y hicimos una obra de teatro del señor Scrooge. Yo era el señor Scrooge. Y me obsesioné tanto con el guión que hasta me aprendí los diálogos de mis amigos y a ellos se les olvidaba un buen. Y yo les soplaba como de, oye, tu línea está.
Ya dirigía.
Ajá, sí. Entonces dije, me encantó, me quiero dedicar a eso.
¿En tu familia hay alguien más que se dedique al teatro o eres tú el pionero?
Sí, yo soy el
pionero. Tú eres el pionero.
Creo, sí.
Muy bien, oye, pues vamos a platicar también con Equiwa Rosales también, que es, ¿cuántos años tienes antes que nada?
Yo tengo 12.
12 años.
Próximamente 13.
Jovencito, estás en esa preadolescencia y además, pues bueno, ya eres todo un actor.
Así
que,
es.
Bueno, Equiwa Rosales, que también, bueno, no tan jovencito, pero también, y que estás como director y diseñador escénico. Platícanos un poquito de tu experiencia.
Para mí es muy emocionante, como dice Guadalupe, haber participado en Espiral Reguilete desde niño. Desde muy pequeño estuve aquí, prácticamente crecí junto con el proyecto. Me fui a la UNAM a estudiar teatro. No sabía cuando entré a la UNAM que quería estudiar teatro ni diseño escénico. Más bien lo redescubrí ahí, descubrí otras partes del teatro que no conocía. Lo conocía en la práctica, ¿no? En el juego. Y ahí aprendí toda la teoría que estaba detrás de lo que Guadalupe y otros maestros y maestras a lo largo de los años nos compartieron. Y entonces para mí fue muy emocionante poder regresar en el 2022 a compartirles lo que había aprendido a las nuevas generaciones. Entonces, pasar del escenario a atrás del escenario como director, como diseñador, ha sido muy emocionante porque es muy bonito compartir no nada más la parte artística y padrísima de estar enfrente del escenario y divertirte haciendo los personajes, sino el proceso de trabajo en equipo, de colaboración, de perseverancia, de disciplina, de mucha creatividad, que no nada más tenemos por parte de las infancias y adolescencias que participan, sino además de sus familias. El otro día tuvimos una función en Los Chocolates, en el Centro Cultural Comunitario, y fue muy bonito que naturalmente había que montar unos telones negros enormes en medio del sol, y llegaron los papás y mamás de nuestros chicos y chicas, se pusieron a la mano, éramos ahí una comunidad de hormiguitas. Sí. Eso es lo que nos interesa mucho en Espiral Reguilete, además, obviamente, del resultado que queremos que sea muy bonito. Pero el proceso que hay detrás y la formación es lo más significativo.
Lo dijiste muy bien, ¿no? Hacer esa comunidad, y ese es el reflejo, pues, de que cuando se tiene una iniciativa y se hace con corazón, pues todo lo demás se suma. Guadalupe, platícanos, por favor. Además, va a haber una función de develación de placa. ¿Qué día y en qué lugar y cuándo?
Sí, nos vamos a presentar en el Teatro Ocampo, centro de la ciudad de Cuernavaca, el 11 de junio. La función es a las 6 de la tarde. Como saben, siempre hay que llegar media hora antes, entran un cuarto antes de las 6. Es de entrada libre. Estamos participando en el marco del arranque de los miércoles al teatro, en el programa de la Secretaría de Cultura, sí, en combinación con el Teatro Ocampo. Y para nosotros es la felicidad de develar una placa por 21 años de trabajo continuo, desde un proceso. Pues siempre decimos que los trabajadores independientes de la cultura y el arte trabajamos mucho sobre el concepto de la resistencia cultural, a partir de tener un proyecto, tener una visión, pero darle su tiempo, espacio y resistir a todos los embates, incluida una pandemia que nos arandeó, pero el proyecto siguió adelante. Entonces tenemos mucho que celebrar. Así 21 es. Años de mucha... de mucha constancia.
Pues vamos a acompañarlos, a toda la audiencia que nos está escuchando, este próximo miércoles 11 de junio a las 18 horas. Además, es entrada libre, no se pueden pues perder esta puesta en escena maravillosa. ¿Dónde está Alicia? Por supuesto, a otra versión del País de las Maravillas, que bueno, es, me imagino, es una adaptación de Lewis Carroll, ¿no? Así pero es. Bueno, tienen su esencia, y no les vamos a decir más para no spoilear la obra. Así que vámonos todos al Teatro Ocampo. Lamentablemente los tiempos en radio son rapidísimos, me encantaría seguir platicando con ustedes, así que queda abierto los micrófonos para que también después de la puesta en escena nos den todas esas reacciones de cómo les fue, ¿les parece?
Muchas claro gracias, sí. Claro gracias.
Podría despedirse el, ¿sí?
El conejo,
con
por
una
favor.
Frase.
Conejo, una
su frase.
¡Se me hace tarde! ¡Qué tarde es! ¡Se me va a hacer muy tarde!
Pues que no se le haga tarde para irse al Teatro Ocampo este próximo miércoles 11 de junio. Muchísimas gracias, Conejo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sí. estar aquí en este su espacio. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
Mi vida con la ola.
¿Cuántas olas es una ola? ¿O cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas?
Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus fueron tocados por sus manos ligeras.
Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos.
El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas. Cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país.
Octavio Paz.
Siembra letras y cosecharás literatura.
El libro.
Un jardín en el bolsillo.
La pantera.
Volví a leer cuidadosamente, a cambiar de sitio los vocablos como si se tratara de armar un rompecabezas.
Uní todas las palabras en una sola, larguísima. Estudié cada una de las sílabas.
Invertí días y noches en minuciosas y estériles combinaciones filológicas.
Nada logré poner en claro. Apenas la certeza de que los signos ocultos están corroídos por la misma estulticia, el mismo caos, la misma incoherencia que padecen los hechos cotidianos.
Sergio Pitol.
Siembra letras y cosecharás literatura.
11:51 de la mañana, ya estamos en la recta final, pero no sin antes decirle que vaya a conectarse a las redes sociales, porque nos visitan el Centro Morelense de las Artes, la maestra Mariana Dantiak, directora del área de teatro, porque hay abiertas convocatorias que estoy segura que les va a interesar. Así que bienvenida, ¿cómo estás, maestra?
Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Pues muy entusiasmada porque vienen los talleres de verano y los talleres del próximo semestre, que es agosto-diciembre.
Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Así es. Y ahorita los papás que nos están escuchando de repente tienen esa preocupación. ¡Ay, vienen las vacaciones! ¿Y qué vamos a hacer con los hijos? ¿Dónde van a estar? ¿Qué es lo que le van a hacer? Así que una muy buena opción es, por supuesto, darles esta iniciación artística en esta parte del teatro. Así que platícanos.
Pues mira, justo vamos a empezar el curso de verano con un taller que es para adolescentes, que se llama El Juego del Teatro. Y en ese taller pues van a ver cosas que tienen que ver con la creación colectiva, pero sobre todo mucho teatro musical, o sea, cantar, bailar, ¿no? Interactuar mucho con la improvisación. Y creo que son espacios que ayudan mucho a los jóvenes a encontrar sus habilidades. Más allá de lo escénico, también de empoderarse en lo que saben hacer. Y está este taller lo va a dar Poli Arana, y ella es especialista para trabajar con jóvenes, sobre todo que van iniciando en el teatro. Y luego tenemos uno que es más especialista, que es clown teatral, y este también propone como desarrollar principios escénicos, pero sobre todo del juego con la máscara del clown, ¿no? Entonces hay como una técnica muy específica del trabajo con el clown, que ahorita también está como muy
está muy latente, está muy vigente,
y que es muy divertido porque pues aquí también aprenden a hacer cosas de malabares y cosas también acrobáticas, y a usar sobre todo el espacio como un juego, ¿no? Y estos talleres se van a impartir, el del juego teatral se va a impartir los martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde, y clown teatral se va a impartir martes, miércoles y jueves igual de 4 a 6 y duran 3 semanas. Son intensivos.
Muy buenos horarios. Sí. Yo creo que el periodo también es muy accesible. ¿Cómo pueden registrarse? ¿Hay alguna inscripción? ¿Cómo pueden llegar, pues sobre todo para tener toda la información detallada?
Mira, tenemos en redes sociales, al Centro Morelense de las Artes está en Facebook, en Instagram, y también pueden encontrarnos en la página oficial. Es muy fácil, lo googlean como Centro Morelense de las Artes y les aparece la página oficial. Va a haber ahí, cuando entran, hay una explicación de cómo hay que hacer el proceso de inscripción. Ahora se facilitó para poderlo hacer virtual, entonces lo pueden hacer desde la página, y cualquier duda, las oficinas del SEMA están abiertas de 9 a 6 de la tarde para recibir información.
No es necesario que tengan alguna iniciación artística, en este caso en el teatro, que digan, solamente que digan, yo quiero aprender y me puedo inscribir, no hay ningún detalle en ese aspecto.
Sí, sobre todo los cursos de verano son para que conozcan de qué van estos ejercicios escénicos, y efectivamente lo único que necesitan es tener muchas ganas de jugar, de conocer gente nueva y de probar nuevas formas de expresarse, ¿no?
Así es, y también los que son introvertidos, que dicen, a lo mejor pues no sé, pero por ahí está una espinita, es un buen momento, ¿no? Para que también hagan esta parte de la sociabilización.
Claro, porque además el teatro hay muchas formas de interactuar en él, ¿no? O sea, igual si son más tímidos pueden empezar solo observando o incluso escribiendo, porque ahí puede haber algo de dramaturgia.
¿Qué más hay en el SEMA? También tienen ya un curso, ¿no?
Bueno, van a venir los talleres. Los talleres que son semestrales, los que te contaba que son de agosto a diciembre, y ahí sí vamos a tener un abanico más grande, sobre todo también para gente adultos, también pueden tomar estos talleres, y aquí va a haber uno que se llama Cuerpo Escénico, este es más especializado en el entrenamiento físico y la performatividad, y este va a ser para trabajar sobre todo la presencia escénica. Entonces van a trabajar técnicas corporales, como destreza, ¿no? Y mucha proyección de su presencia. Luego va a haber otro, que es el de Patricia Meraz, que también trabaja el estado de presencia, y este me parece muy interesante para los adultos, porque trabaja la atención plena y la técnica somática, que tiene que ver con liberar tensiones del cuerpo. Entonces, no solamente es la parte escénica, sino el reconocimiento pues emocional, sensible, ¿no? Del interno.
Pues no se lo pueden perder. De verdad que tienen muy completo el programa. También para estas actividades, ¿a partir de qué edades? ¿Dónde se pueden? Si ahí va a haber una inscripción previa y demás.
Sí, las edades va a ser desde los 14 años, dependiendo del taller que elijan. Y algunos para adultos, pues ahora sí que en la edad no tiene límite más que sus ganas de querer estar ahí. Y para que nos conozcan, yo pues sí los invito de nuevo a visitar la página oficial, que es sema.morelos.gob.mx, y en redes sociales nos encuentran también como Centro Morelense de las Artes, Instagram y Facebook.
Para quien no se le da esta parte de la virtualidad y que buscan un acercamiento más o alguna asesoría más personalizada, ¿se pueden acercar ahí al Centro Morelense de las Artes y decir, a ver, yo tengo esta inquietud, o a lo mejor, sí, yo estuve un tiempo en teatro, pero dejé por esta situación, pero ahora otra vez quiero volver a retomarlo? ¿Pueden acercarse ahí?
Sí, por supuesto, en servicios escolares, que es prácticamente entrando al Centro Morelense de las Artes, se les puede brindar información específica, y también estamos los directores de cada área para responder preguntas específicas sobre estos, ¿no? Estas dudas que surgen. El Centro Morelense de las Artes, la ventaja es que pues está en el centro, entonces muy fácil la ubicación, estamos abajo del Jardín Borda, y ahí pueden encontrarnos de 9 a 5 de la tarde para cualquier informe.
Pues ahí está, no se lo pueden perder, tanto los talleres ahorita de verano como esos que ya están más fijos en este periodo semestral, y que se acerquen al Centro Morelense de las Artes, además de que, bueno, hay un talento impresionante que muchas veces nos ha tocado, primero pasan esta parte de ser alumnos y después ya vienen aquí a entrevistas ya como artistas consolidados, y eso nos encanta porque es una gran escuela el Centro Morelense de las Artes, una gran institución que, por supuesto, pues forja grandes talentos. Muchísimas gracias, Mariana. Esta es su casa y estamos aquí para difundir todas las actividades también del Centro Morelense de las Artes. Así que no se lo pueden perder, acérquense al Centro Morelense de las Artes. Y ya nos vamos. Les recordamos que el día de hoy nuestra compañera Rosario Sámano se encuentra en Cuautla, en la heroica ciudad de Cuautla. Allá va a entrevistar al maestro Rodrigo Rodríguez Martínez Maicol, quien colabora con talentosos artesanos de Tlayacapan, Morelos. La tierra está viva, es un espacio comunitario donde se imparten talleres de barro y pintura y otras artes visuales. Así que conoceremos a las maestras y maestros artesanos en varias modalidades. Quédese con Tesoros Regionales y mi compañera Rosario Sámanos en esta transmisión en vivo allá desde la heroica ciudad de Cuautla. Bonito fin de semana y vaya a todas las actividades que se gestionan aquí en el estado de Morelos.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Muchas respuestas.
¡Yahoo! ¡Ah! A que esto no lo sabías.
No lo sabías.
¿Qué es un volcán?
Déjame decirte que un volcán es una abertura en la corteza terrestre por la que emergen materiales incandescentes, como magma, gases y otros materiales del interior. Estos materiales se acumulan alrededor de la abertura, a veces formando un relieve generalmente cónico.
Los volcanes no siempre son altos y tampoco tienen forma de cono, y menos de cono perfecto, ¿verdad?
Es verdad. Es más, te cuento que hay volcanes debajo del mar. Sí, estos lucen como una grieta bajo el agua. Así que recuerda, un volcán es una abertura en la corteza terrestre.
Cuando vemos el humo que saca, como si fuera una larga chimenea, solo que esta chimenea empieza del centro de la Tierra Y a veces humea mucho.
Sí, pero a veces los volcanes hacen erupción. Y eso es porque aumenta la presión y entonces los gases calientes y las rocas fundidas que están debajo de la tierra se disparan por la abertura del volcán, encontrando su camino en la superficie. Sus explosiones pueden ser muy destructivas, muchas veces causando grandes flujos de lava, cenizas y grandes avalanchas de tierra, rocas y lodo. Y por si eso no fuera mucho, también provoca inundaciones, terremotos, hasta pueden destruir ciudades enteras que se encuentren cerca de las zonas de riesgo.
¿Sabías que México tiene más de 2.000 volcanes, los cuales forman parte del Anillo de Fuego del Pacífico? Tenemos volcanes como el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba y los más populares, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Nosotros somos
Álvaro Iván
y Gemma Susana, guión Maura Bautista.
Esto es una producción de RTV Morelos.
¿A qué esto no lo sabías?
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.